la presión de Monsanto, que el negocio de Monsanto es vender soja transgénica, evidentemente. O sea que es toda una cosa muy complicada que Jorge explicó muy bien recién, donde Argentina quedó en la mitad como el queso del sándwich, ¿no es cierto? Cuando nosotros producimos por nuestra legislación legítimamente soja transgénica de los productores, pero cuando la queremos vender afuera, alguien puede decir, no, señores, ojo que no. Curiosamente, Monsanto, cuando empezó con todo este lío, dijo, bueno, pero esto era una cosa simbólica, nosotros vamos a cobrarle $1 por tonelada. Era muy poco, fíjese que la tonelada es a $170, $180, o sea, $1 no era nada. Pero sin embargo, Monsanto ahí ponía el pie, decía, bueno, es $1 y a partir de ahí empezamos. O sea, te agradezco muchísimo, Jorge.
Graciela. Ah, perdón. Atrás tuyo, Jorge, por favor.
Está bien. ¿Así? ¿Se escucha? Digo, yo vengo de otro campo. Soy de un campo intermedio. Soy médica. Simplemente quiero decir que no se sabe y que 2 años no es un tiempo para absolutamente nada. Quiero decir que los grandes laboratorios internacionales hacen estudios sobre la efectividad de una droga haciendo investigaciones controladas con 6 meses de tiempo. Y luego de 4, 5, 6 o 10 años se ven las consecuencias. Creo que no existe ningún sistema de control internacional que nos pueda decir cuánto es el tiempo. Esto es punto número uno. Punto número dos, verdaderamente si uno ve las estadísticas de qué se muere la gente en el mundo, ¿sí? Y uno sabe que existen falacias ecológicas, que no es lineal que de lo que se muere la gente en el mundo sea causado por, si uno ve cómo han crecido la producción de herbicidas y si uno ha visto cómo han crecido la producción de o la industrialización y la introducción de elementos tipo microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, aún con toda la tecnología y la biotecnología que existe, el 50% de las personas que estamos aquí va a tener un cáncer y de ese 50%, la mitad nos vamos a morir de cáncer. O sea que de cada 10 que estamos acá, 2.5 nos vamos a morir de cáncer, 5 los vamos a tener. Esto es en el día de hoy, 2005. Simplemente yo quiero decir que no se sabe y no hay ninguna intención de estudiarlo. Así que yo no lo sé, pero no lo saben los economistas y no lo saben, tal vez los Monsantos lo sepan, y no soy Greenpeace, pero me parece que es imposible no pensar en esto a futuro.
Una sola cosa, sí, yo creo que tenés razón, el principio de precaución es eternamente flexible, pero el problema es que si nadie lo sabe, esto significa que nadie hace nada. Porque ante el no saber nada, Monsanto, las multinacionales, avanzan, porque nadie sabe. Pero si el problema está ahí, si el saber significa tiempo, ahí hay una complicación, tenemos una contradicción grave. Si el saber es que tenemos que esperar para que el experimento, digamos, por decirlo de alguna manera muy, muy grosera. Bueno, vos estás planteando una cosa muy difícil.
Elsa Gil.
Mi hermano. Bueno, la mayor parte de lo que yo quería preguntar lo contestó Jorge Korns perfectamente recién, que es sobre los derechos de Monsanto. Algo con relación a lo que decía recién la médica que acaba de hablar, y es, la enfermedad de la vaca loca tuvimos después de, 15 años, los primeros casos, cuando investigadores británicos le habían alertado a Thatcher en el 79 que si dejaba implementar esa forma de alimentación del ganado vacuno en feedlot, pero donde le estaban dando restos de otros ganados, donde, bueno, justamente ovinos, es donde aparece el problema después de la vaca loca en la década pasada. Una pregunta con relación a ¿qué está pasando? Digamos, Europa ha levantado la restricción a la transgénica. Digo, yo sabía solamente que estaba importando aceite de soja, pero no la soja transgénica directamente. Por lo que he leído últimamente, aparentemente esto está ok. La otra, bueno, como para informar al resto, Monsanto también en los últimos años presentó una petición de investigación por dumping procedente de China de glifosato para tener un derecho para que los productores no tuvieran el acceso al glifosato que viene de China y estuvieran obligados a comprar el glifosato Roundup de Monsanto, que bueno, esto no prosperó y fue Ecolatina el que estuvo propiciando, digamos, esta investigación como consultora privada ante los organismos estatales. En ese momento ya estaba Labaña en su cargo y él no quiso, digamos, ver el caso, quedó en manos de otro ministro, que es el que denegó esa petición, ¿sí? Después de las investigaciones de los organismos competentes. Nada más.
Una sola reflexión. Nosotros vendemos harina y aceite a Europa y también le vendemos pellets, o sea, lo que queda después de la molienda, que es una parte integrante de los alimentos balanceados. Curiosamente le vendemos a Europa alimentos balanceados para que alimenten las vacas que compiten con nuestras vacas, pero eso lo hemos hecho siempre en Argentina, así que es una cosa un poco contradictoria que hacemos, ¿no es cierto? Pero bueno, el resto no perfecto.
Ricardo Mazorín, quedan luego Hugo Rapoport y Alicia Subel. Propongo que si hay alguien más que quiere anotarse, lo haga ahora, o si no, calle para siempre. Entonces, Ricardo Mazorín.
Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Excelente. Algunas preguntas mezcladas con alguna argumentación. Primero, la Argentina tiene una producción de 84 millones de toneladas aproximadamente, camino fácilmente a los 100 millones, de lo cual la soja son 38 millones de toneladas, 40 millones de toneladas, hacia la mitad. Que sí que los otros cultivos también han estado aumentando, digo. No es solamente la soja es el boom, pero creo que hay dos fenómenos. Ha habido incorporación de tecnología en los otros cultivos también, de hecho los transgénicos se han incorporado, y se ha estado expandiendo la frontera agrícola. Está bien, pero digo, nosotros tenemos que recordar que hoy somos productores de alrededor de 84 reales y 100 millones potenciales, lo cual no es poca cosa si uno mira 20 años atrás cuál era la producción agrícola argentina. Lo cual quiere decir que no solamente es la soja, sino que los otros cultivos, el maíz, el trigo, han estado también expandiéndose. Esta es la primera consideración. La segunda consideración, la segunda es una pregunta. ¿Cuánto tenemos todavía de posibilidad de expansión de la frontera agrícola? Pues acá hay dos fenómenos. Uno, los rendimientos crecientes por hectárea, ¿no? Que esto es producto de la incorporación de los paquetes tecnológicos. Por lo cual, pensar en rendimientos decrecientes a los Ricardo, pareciera que no es posible, ¿no? Los rendimientos han sido crecientes. De hecho, la soja ha tenido rendimientos crecientes, en parte por el uso transgénico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tenemos más de margen de expansión de la frontera agrícola? Porque aumentar a 100 millones implica no solo aumentar los rindes, sino expandir aún más la frontera. Vos me dirás después cuánto hay de posibilidad de seguir expandiendo esta frontera. Lo tercero tiene que ver con la renta y con la oportunidad histórica que la Argentina enfrenta. Parte de la renta la está apropiando el sector público, el Estado. La retención es la apropiación de una renta de un factor fijo que es la tierra. Por eso hay renta, porque el factor es fijo, si no, no habría renta. O sea que parte de esa renta está siendo, en este momento, el Estado toma parte de esa renta que, si uno mira hoy las retenciones a las exportaciones de todo tipo, son aproximadamente el 20% de es una cifra espectacular, digo. Porque no es solo la soja ahí, ¿eh? Recordemos que no es solo la soja. Aparte están los energéticos, otros insumos de uso difundido, o sea que hay ahí una masa muy importante para quedarse largo tiempo. Y da la impresión que a los precios internacionales esto se puede sostener. No es cierto que no se pueda sostener a los precios que hoy rigen y a los precios que se esperan, ¿no? De hecho. Esta es una consideración. La otra es la pregunta, la demanda mundial, ¿no? Que es el gran signo de interrogación. Primero, ¿quiénes son los mayores demandantes de soja? Digo, ¿no? ¿Dónde están? Pregunta. Y esto tiene que ver con la tasa de crecimiento de la economía mundial, finalmente. O sea, es muy elástica esta demanda al crecimiento. Por lo cual esto plantea la perspectiva de largo plazo. Y la última es algo que me gustaría que vos consideraras, que es si la Argentina está frente a una nueva oportunidad histórica. Esto es, así como la generación del 80, se dice, es una combinación de una geografía que estaba dada, ¿no? Que estaba ahí, que unos años antes alguien había dicho que no servía para nada la pampa, ¿no? Y pocos años después hicimos el primer embarque de trigo en el doctor Avellaneda. Si no, estamos frente a una oportunidad histórica otra vez, ¿no? Que si uno recuerda la década del 60, se hablaba del estancamiento del sector, realmente era una economía agraria estancada. Y si uno mira hoy, es la parte más dinámica de la economía nacional, donde hay comportamientos capitalistas maximizadores, innovadores, entrepreneurs innovadores, etcétera. Digo, ¿cuánto hay de una nueva oportunidad? Nada más.
Muy rápido. Si uno mira las estadísticas de los últimos 20 años y compara los tres productos competitivos con la soja, trigo, maíz y girasol, el girasol perdió superficie. O sea, es curioso, porque fíjense que en la década del 60 y 70 Argentina pensaba que el girasol era el cultivo del futuro. Sin embargo, el girasol, digamos, se ha caído. Yo creo que porque compite con el girasol la ganadería de marginalidad. O sea, que está en una competencia. El trigo se ha mantenido estable y el que acompañó el crecimiento de la soja es el maíz. Porque vos tenés razón, Ricardo, que el maíz también recibió influjos de la revolución verde y de la revolución biotecnológica. Hasta hace poco no existía maíz RR, pero sí existía lo que se llama maíz BT, que es un maíz que repele al barrenador, que es una peste muy importante para el maíz. O sea que el maíz como si te hubiera puesto un geniol propio, digamos, ¿no es cierto? O sea, tenía su propia aspirina el maíz de alguna manera. Pero fíjese que a pesar de eso, el maíz, que tiene precios oscilantes en el mercado internacional, no es realmente un competidor, o por lo menos acompaña a la soja en superficie y volumen, pero es muy oscilante en los ingresos que genera. Evidentemente, en volumen de producción, creo que soja es 50, digamos, de 100, soja es 50, maíz es 30 y el resto es... O sea que yo creo que entre soja y maíz van a ser importantes. No rota con nada, que ese es el gran problema. O sea, la soja prácticamente no se rota con nada hoy en día. Si uno mira la superficie que hay en Argentina de soja y de trigo, no puede haber rotación con trigo. O sea, es. Y además, la mayor parte de los agrónomos dicen que la rotación con trigo no es demasiado buena. Que la rotación buena es con maíz. Porque el maíz deja mucho elemento orgánico en el piso y además genera, digamos... Sobre la expansión, ahí tenemos un problema. La expansión en la región pampeana de cambio de uso es fácil porque la región pampeana no tiene riesgos prácticamente. Cuando nos vamos hacia el norte tenemos riesgos. Tanto en el Chaco como en el noroeste hay problemas de que se mueven las isoyetas, como le dije antes, y por lo tanto el nivel de riesgo de la producción sojera es muy difícil. Uno podría decir, tranquilamente en Argentina podría haber 10 millones más de hectáreas en el norte. Ahora, esas 10 millones de hectáreas no son 10 millones de hectáreas como en la región pampeana. No te garantizan 100 millones de toneladas. Fíjense que este año, ya van dos años seguidos que Santiago del Estero tiene una seca. Todo el mundo apostaba a Santiago del Estero en 1990, en el 2002-2003 y Santiago del Estero ha resultado un fracaso. Un fracaso a medias. Una hectárea en Santiago del Estero cuesta $80 y en la región pampeana cuesta $2.500. Por lo tanto, un fracaso en Santiago del Estero significa mucho menos que en la región pampeana. Pero tía, esos límites a la brasilera, te diría yo, son complicados con Argentina. Porque Argentina está con una diagonal árida en el medio. La geografía de Argentina no ayuda demasiado para esa posibilidad. No se puede decir como en Brasil, bueno, Mato Grosso tiene 20 millones de hectáreas para cultivar. En Argentina no es tan así. Y además, esas 10 millones de hectáreas que podemos cultivar las tenemos que desmontar primero. Y ese desmonte no sabemos qué va a resultar para el ambiente realmente a mediano plazo. Y además tenemos que echar los indios del desmonte, que es otro problema complicado. Compradores. El mercado de soja es bastante flexible, diría yo, y muy oscilante. Cuando empezó el boom de la soja, el principal comprador era la Unión Europea. Hoy en día el principal comprador es China, aparentemente. Ahora, China es un comprador difícil, es un comprador con menos exigencias formales que la Unión Europea en cuanto a transgénicos, lo que sea, pero es un comprador muy volátil, como les expliqué antes, o sea que chantajea muchísimo en el mercado internacional. Yo creo que chantajea justamente por el volumen de compra que tiene en el mercado internacional, o sea, se puede dar el lujo de ser el comprador fundamental. Y el comprador siempre tiene la sartén por el mango, y en la producción de soja la tiene. Sobre todo que ahí la contraestación en Argentina funciona al revés, porque nosotros estamos mandando la producción a China, y si no se la vendemos a China, no sabemos qué vamos a hacer con esa producción.
Utilizan las barreras sanitarias.
Claro, exactamente. Que las barreras sanitarias se ponen, se sacan, se cambian, o sea, Estados Unidos lo ha hecho muchas veces, barreras sanitarias. O sea, es la mejor de los elementos, ¿no es cierto?
También son 2 años para probar y mientras tanto.
Y la oportunidad histórica, no sé, Ricardo, vos sabés más que yo de eso, yo qué sé. A mí me parece que es una oportunidad que Argentina la ha aprovechado y muy bien. Yo diría que la Argentina, es verdad lo que decís vos, en la década del 60 nadie ponía un peso por la Argentina agropecuaria. Decíamos, estamos todos estancados, producimos lo mismo que en 1930, durante 30 años no hicimos nada. Apenas pusimos los tractores, éramos una pálida, como dicen los chicos. Hoy en día la producción agropecuaria argentina está creciendo muchísimo. O sea que ya lo aprovechamos. Si con eso vamos a hacer algo útil, es otra cosa diferente, ¿no es cierto? Pero aprovecharla aprovechamos, yo creo.
Hugo Rapo, por. Les pido brevedad a los intervinientes.
Fue muy brillante. Vos sabés que tu retorno al club es un ciclo de 18 años. No es casual. Pero el retorno de este tema, economía y sociedad agraria en Argentina, tiene. Sos el segundo en 21 años. Lo cual habla de la ideología de los socios del Club de Cultura Socialista, que como algunos recordamos, somos de izquierda, siempre en general se pensó que el sector agropecuario era feudal, atrasado, y nunca interesó este tema. Semi-feudal. Me parece que es interesante como espejo de nuestra propia reflexión, sobre todo porque venís, hablás, y todo el mundo habla de la soja. ¿No? Entonces, se ve que el tema estaba potencialmente instalado, pero nadie se animaba. Aunque, no, 21, porque vos la otra vez no viniste a hablar sobre eso. Vino a hablar un economista agrario que dijo que la Argentina nunca va a ser Iowa, jamás. Y nosotros nos quedamos con esa idea que confirmaba una larga tradición de pensamiento de izquierda. Yo lo que quiero, no se dice, se tuvo que ir de la Argentina este hombre. Yo creo que, escuchándote y después de ser durante mucho tiempo lector de Huergo y de Ciencia Hoy, y siendo de un club de cultura socialista, a mí lo que me parece más relevante no son los problemas de precio, que como diría mi tío Mauricio, bueno, es dinero, finalmente arreglamos. La cuestión es qué es lo que ha ocurrido en la cabeza de los empresarios, en la cabeza de los pobladores o no pobladores del campo argentino. Porque me parece que esa transformación cultural es más importante que las oscilaciones del mercado. Y si lo que vos contás, que confirma lo que dice Huergo y lo que sale en los diarios y lo que sale en Ciencia Hoy y en los libros, es que realmente se ha producido una transformación en la plasticidad económica, en la plasticidad empresaria de los tipos que invierten en el campo, me parece que ese es un tema central desde el cual hay que mirar, por ejemplo, el tema de la degradación. Porque si la Argentina es líder mundial en cultivo directo, no es solo por un, me parece, no es solo por una razón de cortoplacismo, de, digamos, de retorno de la inversión, de baja del costo. Hay un cuidado en la conservación del recurso. Terminado este introito largo y muy declarativo, yo quería un comentario sobre, efectivamente, qué es lo que pensás vos sobre cómo ha transformado, o se ha transformado la cabeza de los empresarios en el sector agrario. Y segundo, la única manera de medir si los empresarios que arriendan, los propietarios que arriendan, cuidan el recurso o no, tiene que ver con la duración del arriendo. Porque si Groboco Patel arrienda un promedio de un año, seguramente va a ser mierda todas las hectáreas que cultiva, porque no le importa conservar nada. Ahora, si el propietario que le alquila su tierra a Groboco Patel le dice 5 años y le pone condiciones, el carácter capitalista sostenible del sector agrario es distinto. Esto es mi pregunta.
Hay dos intervenciones anotadas todavía.
Hubo una reflexión muy interesante sobre los empresarios. Yo creo que hay como dos cosas en el campo. Primero, que los propios productores pampeanos han cambiado. Y otro es que desde afuera del campo ha habido gente que se está empezando a interesar por la producción agropecuaria, que yo creo que es nuevo en la Argentina. O sea, hay gente que está dispuesta a invertir en la Argentina, está dispuesta a obtener renta de Argentina, incluso está dispuesta a correr riesgos con la producción agropecuaria. Yo creo que la unión de esas dos cosas ha producido este cambio tan importante, ¿no es cierto? A mí el cambio más interesante es el que viene de abajo, es esta capacidad que tienen los productores agropecuarios ahora de innovar tecnológicamente. La innovación tecnológica es realmente fenomenal en la región pampeana. Como decíamos antes, en la década del 60, lo único que habían cambiado era el tractor, digamos, que era la innovación tecnológica fundamental. Realmente es muy interesante. Si eso es porque se han transformado en verdaderos capitalistas y ven que eso les permite tener una mayor rentabilidad, puede ser. A lo mejor es así, ¿no es cierto? El tema del arriendo. Yo creo que esto que dije recién yo, que habría que comprobarlo, de que estamos pasando de un problema de exceso de oferta a un problema de demanda, de demanda, digamos, de la tierra, podría dar un cambio a este problema del uso, el mal uso del suelo en la región pampeana por los arrendadores. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos es verdad. Cuando hay oferta excesiva de tierra, ¿no es cierto? Y el que ofrece tierra en el mercado, digamos, no le pone condiciones a esa oferta justamente porque hay mucha competencia. Cuando hay poca competencia, le puede empezar a dar a poner condiciones. En realidad, nos faltaría una legislación entre medio, por ejemplo, de las provincias, que exigieran que los arriendos se firmaran con una cierta característica, con una cierta cláusula de manejo ambiental. Se está haciendo, hay muchos productores que están exigiendo por lo menos 3 años de contrato y un manejo de cierto tipo desde el punto de vista ambiental. Seguramente le van a exigir o pedir al que arrienda el campo que haga siembra directa, por ejemplo. Pero la siembra directa también está teniendo problemas. Están apareciendo muchas gente que dice que la siembra directa, por ejemplo, compacta excesivamente los suelos. ¿Por qué? Porque el suelo que se movía mucho, ¿no es cierto?, era un suelo suelto, el suelo nuevo solamente le pasa la máquina por encima, no se mueve, entonces se transforma en un suelo natural. Pero ¿quién dice que el suelo natural pampeano no era un suelo compacto? ¿No es cierto? Que después de muchos años de vacas, ovejas, trigo, maíz, lo transformamos en un suelo suelto. ¿Qué pasa si el suelo original pampeano era como el suelo que nos genera la siembra directa, un suelo compacto? Ahí tenemos un problema, tenemos que decidir. ¿Seguimos con la siembra directa o utilizamos sistemas como se llaman sistemas conservadores? Que significa pasar menos rastra, pasar menos, o sea, hacer una especie de, digamos, de equilibrio entre la siembra directa, propiamente dicho, y el manejo tradicional de muchas pasadas.
Alicia Subel, luego María Teresa Gramuglio, y ahí cerramos con mis disculpas a quienes me han pedido la palabra, que son más de uno, y que les tengo que decir que no. No, Alicia y María Teresa. Alicia y María Teresa.
Y se acabó.
Es un abuso. El resto de las intervenciones propongo que las dejemos para la cena, donde obviamente vamos a tomar jugo Hades.
Hola.
Vamos a un restaurante chino.
Charlie, no, muy breve porque corresponde. No, a mí me, bueno, el elogio a tu intervención ya fue dicho, pero la verdad es que me ha impactado mucho también la diversidad de cuestiones que se han trabajado alrededor de tu intervención. Y entonces, mi comentario es el siguiente. Me impacta un poco como alrededor del de un fenómeno tan puntual, casi diría que tantas cuestiones éticas, culturales, sociales, jurídicas, de distribución de la renta, es decir, tantas cuestiones se hayan planteado alrededor de un punto tan que viene de la tierra, digamos. Y nada, me dio la impresión de que algo de nuestro mundo circula alrededor de esta enorme sobredeterminación de un fenómeno tan puntual. Quería preguntarte si esto te merece alguna reflexión como una situación de época alrededor del problema del desarrollo de la biotecnología, del capitalismo, del fin de siglo, no sé, porque la verdad es que es muy impactante la enorme cantidad de cuestiones que despierta la soja que yo ni sabía para qué servía realmente.
Yo creo que hay dos cosas. Hay una cosa que uno podría decir pedantemente, bueno, lo que pasa es que los argentinos tienen más conciencia ambiental. Mentira, los argentinos no tienen ninguna conciencia ambiental. Yo creo que es por primera vez en muchos años en Argentina, tenemos un éxito sobre el cual discutir. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros nos pasamos discutiendo sobre fracasos. Por primera vez estamos discutiendo sobre un éxito. Y tenemos que criticarlo, evidentemente, y tenemos que decirle que es una porquería, pero es un éxito. O sea, yo creo que ese es el punto fundamental, por eso se discute tanto. Además que es un éxito de 8.000 millones de dólares, o sea que no es un pequeño, no es una pequeña cosa, ¿no es cierto? Es un éxito muy importante, que ha vuelto a ubicar a Argentina en el mercado, en el candelero internacional, para bien o para mal, pero está ahí. Última pregunta.
María Teresa. Prende el micrófono. Prendelo.
Ahí. En realidad mis preguntas ya han sido contestadas, sobre todo en la última ronda de intervenciones. Lo único que me permitiría puntualizar es que me parece que por fin la intervención de Alicia dio en esa dirección, es la enorme cantidad de cambios a muchísimos niveles que ha producido la introducción y el crecimiento de este cultivo de la soja. En primer lugar, yo diría los cambios paisajísticos. Yo muchas veces te he comentado cuando voy y vengo una vez por mes de Rosario a Buenos Aires y viceversa, cómo el campo fue cambiando, que se perdió toda la variedad del girasol, incluso el lino. Yo recuerdo los campos de lino de cuando era chica, eso se perdió para siempre. Bueno, vos sos muy joven, ¿sabes? No, el Saer también los recordaba. Bueno, entonces vos vas viendo el cambio, pero además del paisaje físico, el paisaje social. Vos señalaste los cambios en los pueblos, en las ciudades, la aparición de los puertos, esos puertos específicos y especiales y una cantidad de movilización de personas que no son muchas, en torno no del campo, sino de las pequeñas industrias o muy grandes, a lo mejor acá mismo, que se van generando en torno de la soja. Y está también la cuestión de, en la Pampa, en la zona pampeana, la cuestión de los productores comunes, lo que antes eran los que llamábamos los chacareros nosotros, ¿no? Que siempre quisieron irse a las ciudades y a los pueblos, y no podían. Ellos, en realidad, no amaban el campo, odiaban levantarse a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas, todas esas cosas, les fundían la vida, y no se podían ir. Ahora, con las hojas, dejan el campo, se van a la ciudad, viven felices, mucho más cómodos. Bueno, entonces, en toda la región pampeana, uno puede percibir esa especie de bonanza que ha producido todo este cambio tecnológico. Y digo tecnológico porque cuando la soja empezó en la provincia de Santa Fe, la idea era la rotación de cultivos, no, hablo de década del 60, no me digas que no habías nacido, pero más o menos. Entonces, ahí ha cambiado tanto eso, la idea de que había que cultivar un año una cosa y después la soja, y que entonces, yo me acuerdo de la expresión, porque no se hablaba de los fertilizantes ni de nada de toda esta tecnología que vino después, que el desecho que dejaba la soja engordaba la tierra. ¿Sí? Engordar la tierra significa que la tierra no pierde eso que es fantasía, que es el humus pampeano, todas esas virtudes nutricias, digamos así, para que viniera mejor el trigo. Es decir, que la soja era beneficiosa para otra cosa. Esa era la idea primitiva. Ahora, de pronto uno encontró este cambio tan brutal y que fue realmente muy rápido. Uno lo fue viendo, pero sin saber muy bien. Ahora, los enigmas que despierta, para mí, son dos. De los beneficios en la pampa común, en la pampa nuestra, en la pampa gringa, no dudo. Es más, no le temo al futuro, porque pienso que la mentalidad ha cambiado tanto que si efectivamente se produjeran síntomas de que se agota por determinadas razones, surgirían muy rápidamente, a raíz del entrenamiento que se ha adquirido en todo esto, formas de recambio que posiblemente pudieran modificar y salvar la situación de algún posible colapso, que no creo que pueda ser repentino en este momento. Ese es un aspecto. Pero en cambio, lo que vos señalaste de la zona norte es muy preocupante, porque ahí el paisaje social es muy distinto. Ahí no hay chacareros prósperos, eso no es la pampa gringa. Y hay una cantidad de, que ni siquiera los llamaría productores, de gente paupérrima que vive en parcelas muy pequeñas y que el desmonte y el tipo de cultivo los deja en el aire. Ha salido muchísimos artículos y trabajos sobre esa situación social que es muy preocupante, y yo dudo de que las industrias adyacentes, la comercialización, el transporte y todo lo que se puede mover en torno de la soja sea suficiente en esa región para, digamos así, paliar el drama pavoroso que se está produciendo de desarraigo a raíz de la expansión de cultivo de la soja, por un lado, y del desmonte que trae una cantidad de problemas de pérdida de fertilidad, de escurrimiento de las aguas, que endurece la tierra. Bueno, entonces ahí creo que hay una deuda que toda esta transformación va a tener que pagar de alguna manera, que es ver cómo equilibrar lo social en esa zona del norte cuando avancen cada vez más los cultivos. Esa es la gran duda o la gran incógnita que todavía me genera este auge de la soja.
Bien, empezamos de atrás. Yo creo que sí, la soja en el norte no es la soja pampeana, la soja del norte produce claramente exclusión, o sea, echa gente del campo y no le da ninguna oportunidad a esa gente. O sea, eso es evidente. No creo que nadie esté dispuesto a pagar ese costo, porque justamente se genera en provincias de Argentina donde, digamos, todavía la estructura política es muy particular. Para que tengan una idea, lo habrán leído en el diario, la provincia de Salta es tan despiadada en eso que es capaz de una reserva forestal desactivarla y venderla para la producción de soja. O sea, nadie va a pagar esos costos, la van a pagar los pobres que van a ser excluidos totalmente del sistema. La segunda, estos chacareros que realmente yo creo que tenías razón vos de que nunca querían demasiado el campo, en realidad tenían razón cuando decían que la soja engordaba la tierra, no por lo que veían la superficie, sino que lo pasaban las raíces. La soja, que es una leguminosa, fija el nitrógeno en la tierra, o sea, cosa que no hacen las gramíneas, o sea que por lo tanto tenían razón, ¿no es cierto? A lo mejor no se daban cuenta por qué, pero tenían razón. Y la tercera es una cosa muy interesante, lo hemos charlado muchas veces con María Teresa, la soja produce un cambio estético en la región pampeana. Si uno agarraba a un chico en la región pampeana o un chico de la ciudad de Buenos Aires hace 30 años, o incluso por ahí todavía en día, dice, a ver, dibujame el campo. El tipo dibujaba un rancho, un molino, un alambrado y una vaca. Esos cuatro elementos no existen más en la región pampeana, ¿no es cierto? Las vacas fueron desplazadas, la gente no vive en la región pampeana, el molino no tiene ninguna utilidad porque era para darle agua a los ganados, que no existe más, y el alambrado, si ustedes van por la ruta 8, los alambrados están desapareciendo en la región pampeana, porque el alambrado molesta para el tractor, por lo tanto, sin alambrado es mejor. Dentro de 18 años vengo y le hablo de otra cosa.
Muchísimas gracias.
Ahora hacemos una colecta para hacer un pool de siembra del Club Socialista.
Pool de siembra socialista.